Hola, feliz estoy de poder iniciar las grabaciones de mi podcast. Espero ser de gran apoyo y ayuda a la gente que me escuche. Espero que nos conectemos y que siempre he dicho que no hay nada casual, que nada es gratuito. Soy psicóloga con experiencia de 25 años. Mi trabajo ha sido más con niños, niñas y adolescentes. Tengo un enfoque dinámico. Siempre he trabajado mucho con los vínculos afectivos. Para mí han sido claves en la vida de los individuos, de los seres humanos, cómo yo me relaciono con ese otro, cómo soy capaz de expresar mis emociones de angustia, de depresión, de enfado, y los niños pues también tienen, digamos, estas expresiones aún muchísimo más, digamos, presentes. La manera de expresar ellos, el miedo, el temor, digamos, las carencias afectivas es a través del llanto, del grito, de la pataleta. O también puede ser en positivo del amor, de la tranquilidad, de la calma, de la sensación de seguridad que ellos pueden sentir frente a ese vínculo con esa madre o en una primera instancia. Pues bien, hoy vamos a hablar de cómo se estructura la personalidad de un individuo de los 0 a los 21 años aproximadamente, 18 a 21 años. De los 0 a los 5 años es fundamental la figura de la madre, toda vez que ella se convierte en ese sustento del hijo, es esa protectora, es esa primera persona que llega a cuidarlo, a protegerlo, a brindarle un cobijo a ese niño. La madre es fundamental para entrar a reconocerlo. Ahí se están dando esos primeros pinos de confianza frente al niño, de estabilidad y de seguridad. El niño empieza a sentirse amado, empieza a sentirse querido, además de que la madre es una extensión de ese niño. El niño no ve a la madre como alguien ajeno o externo, sino que lo ve como una extensión de su cuerpo, así como ve su manito, así como puede ver sus piecitos. Eso para él empieza a ser mi madre, ¿no? Una extensión de mí. Nosotros podemos mirar en ciertas etapas de los niños, cuando ellos ya empiezan a hablar, a decir sus primeras palabras, mamá mía, y más si la mamá empieza a mirar a otros niños o a cargar a otros niños, mamá mía, y automáticamente también es algo, digamos, que para él es innato, inmediatamente va y coge a su madre, ¿cierto? ¿Cómo es que yo voy a perder algo que es parte de mí? Entonces, ese niño se empieza a reconocer en esa madre y esa madre empieza a reconocer a ese hijo. O puede pasar todo lo contrario. Esa madre que no quiere reconocer al hijo, la madre que de pronto en un primer momento no deseó tenerlo, que tuvo miedo, que tuvo temor, que hubo rechazo, entonces no hay un reconocimiento. Ese niño se siente angustiado, temeroso. Ya entendemos por qué, ¿cierto? ¿Cómo siento que esa parte de mí no me acepta? Si es una extensión de mi cuerpo, ¿cómo es que yo he perdido esa parte de mi cuerpo? ¿Cómo es que yo he quedado con ese eslabón o ese vacío en mi psiquis? Ellos van teniendo unas primeras impresiones o unas huellas mnémicas a nivel inconsciente y empiezan a sentir que su supervivencia está en riesgo. Pues bien, la madre cuando queda en embarazo, empezamos a mirar cuando es una madre, digamos, afectuosa, que desea tener ese bebé, ya lo primero que hace es festejar. hoy estoy en embarazo, y empieza a comunicarle a su familia, a su pareja, a sus compañeros de trabajo, a las personas que le rodean, estoy embarazo, qué felicidad, y empieza a tener toda una preparación previa a ese al recibimiento de su bebé, ¿no? Entonces el baby shower, la ropa, salimos a comprar, organizamos y le damos a ese bebé un espacio, un lugar, la habitación, la cama, ese lugar que ya tiene ese nuevo ser, ese reconocimiento que se le hace a ese niño. Qué rico, voy a tener un niño, lo esperaba, deseaba tener el niño, la niña. Le quieren dar un espacio. Cuando el niño nace, entonces la madre lo primero que hace es que se lo ponen en el pecho en la clínica y empieza a mirar, está sanito, es hermoso, me siento feliz, me siento alegre, empieza a hablarle, empieza a cantarle, empieza a llorar de la felicidad. El llanto de la madre es un llanto de alegría y no es el llanto en sí como el niño lo toma como si fuera algo negativo, sino que él siente esa emoción de la madre, de esa felicidad y ese regocijo, de ese recibimiento que se le da a esa nueva vida. Entonces la madre empieza a reconocer el niño, la familia empieza a reconocer el niño, y podemos ver que en la familia muchas veces dicen, ay, pero tiene los ojos del abuelo, pero mire cómo hace la boquita, la hace como el tío, mire cómo levanta la ceja. Empezamos a dar ese reconocimiento a nivel familiar. Y eso para el niño es importante porque le da un sentido de pertenencia, le da un sentido de seguridad, le da un sentido, como de respaldo frente a lo que él necesita. Ese ser humano empieza a construir. A medida que el niño crece, entonces ya se empieza a ver ciertas conductas o comportamientos que hacen parte de ese proceso de vida, y entonces empiezan, ay, mira cómo canta igualito al papá, cómo canta de hermoso, mira cómo brinca, cómo camina, cómo habla. El niño empieza a sentir todas esas emociones, el niño empieza a sentir esa seguridad, el niño empieza a sentir que hace parte de un lugar. Pero también puede ocurrir todo lo contrario. Esa madre que se da cuenta que queda en embarazo porque no hubo un cuidado previo, entonces empieza a decir, no quiero este bebé, deseo abortarlo, qué pereza, no quiero ser mamá, voy a regalarlo. Empieza a rechazar al niño en el vientre, ¿no? El niño empieza a sentir toda esa incomodidad, todo ese malestar que tiene la mamá. E incluso no se cuidan, no tienen cuidado, y muchas madres salen, toman licor, consumen cigarrillo, consumen sustancias psicoactivas, no van a control al médico. No les importa ese bienestar de ese niño, y el niño desde ya empieza a darse cuenta de ese rechazo que está empezando a tener. Cuando el niño nace, la mamá no entra a reconocerlo, la mamá empieza a agredirlo, a insultarlo con palabras, a decir qué feo, qué pereza, no lo quiero. O no lo atiendo, si no lo dice, porque hay muchas formas de lastimar o hay muchas formas de rechazar, y son formas verbales y no verbales. Lo puedo decir con palabras de no quiero, qué feo, qué niño tan cansón, cómo llora, no me deja dormir, me molesta. Desde que llegó mi vida ha cambiado y es más negativa. Empieza a decirle una cantidad de cosas, pero también de forma no verbal. Entonces, a no cambiarle su pañal, a dejarlo quemar, a dejarle un pañal mojado, a no estar pendiente si el niño está alimentado, si no está alimentado, a rechazarlo y dejarlo casi en soledad y en abandono. Pues el niño empieza a sentir que esa parte que es de él no está. Ahí empieza, digamos, un vacío a nivel de su psiquis. De los 6 a los 10, 11, 12 años, hay otra figura muy importante y es la figura del padre. Ese padre que entra a confirmar lo que la madre ha dicho. Entonces ese papá que se siente feliz, que dice sí, definitivamente mi hijo o mi hija son preciosos. Durante los primeros años de vida de los 0 a los 5, el padre también está allí, pero la madre es quien juega un papel fundamental por el vínculo afectivo en el momento de brindarle el pecho, de los cuidados, de los mimos, de las caricias, ese contacto que tienen y esa unión que tienen de la mamá, ese lazo invisible que los une. Para el niño, su madre es esa extensión, ¿sí? Entonces el papá empieza a los 6 años, 7, empieza a jugar un papel importante para el niño, donde él ya se da cuenta que mamá ya no es esa extensión de él, pero que hay otra persona que también me ama y que también me quiere. Entonces empiezo a identificarme con ese padre. Hay una confirmación de lo que mi mamá me ha dicho durante todo mi proceso de vida durante los 5 años. Entonces ese padre entra a decir, mi hija tan inteligente, mi hija se parece a mí, mira cómo se parece a ti en esto, tan juiciosa, llena de valores, mi hija es lo mejor, vamos, yo te llevo a jugar, vamos, y yo te enseño a cantar, vamos, caminemos, comamos juntos, eres para mí lo más maravilloso, eres una bendición. Pues bien, el niño empieza a construir esa base segura donde él se siente amado, protegido, donde hay todo un mundo desbocado hacia ese amor profundo, hacia ese sentimiento de sentirse deseado o deseada. Clave importante. Más adelante en otros podcasts hablaremos un poco del complejo de Electra, del complejo de Edipo y también de esa parte, en qué momento hay que tener cierto cuidado para que el niño no se quede siendo el sol y el centro y que todo gire alrededor de él, porque también se va volviendo un riesgo de no construir niños egoístas donde no piensan sino en él. Pues bien, ese papá es fundamental, es clave, ese papá es el héroe de ese hijo. Entonces el niño siente que hay ese respaldo, pero también podemos tener todo lo contrario. Un padre que es ausente, un padre que no está, un padre que no le da ese amor, que ese padre que hacia allá a una presencia física, pero no está realmente cumpliendo esa función importante de confirmación de lo que la madre ha hecho en el momento del reconocimiento. Entonces vemos padres que dicen, ah, no, el cuidado de los hijos es de la mamá. Entonces no le compete sino a la mamá estar al tanto de los niños, mientras él se limita a ser un proveedor económico de esa familia. Yo trabajo, por lo tanto, yo no quiero atender al niño si está llorando, yo no quiero cambiar pañales, yo no quiero dar el alimento, no quiero compartir con mi hijo, porque esa es función de la mamá. Entonces empiezan a delegar, empiezan a dejar de lado esa responsabilidad y ese deber que asume la familia como tal. O ese padre ausente, o ese padre que cuando la madre queda en embarazo, inmediatamente huye del escenario y de la vida de esa familia. El hecho de que el padre no quiera a la madre, o que haya sido de pronto, lo considere de pronto un momento de un desliz, o un momento en que no quiere o no lo desea asumir, pues no quiere decir que el niño tenga por qué tener toda esa responsabilidad de los adultos. El niño siempre le he dicho a las familias que a los niños hay que sacarlos de todas esas situaciones de agresión o esas situaciones donde los vulneremos y donde vulneremos esos derechos fundamentales a los cuales ellos tienen todo el derecho de entrar a reclamar. Entonces hay padres que simplemente se alejan, que simplemente se van y abandonan a ese niño. Hay algo importante y es que el padre socialmente cumple una función de norma. El padre cumple una función importante en ese sentido. Entonces la norma queda sin un piso para ese niño, ¿no? También lo hablaremos más adelante en un podcast de una forma mucho más amplia para comprender ese papel fundamental que cumple el hombre. Hay mujeres, y es desde mi experiencia a nivel profesional, hay mujeres que han criado sola a sus hijos y entonces dice, no, yo no necesito, o mis niños no necesitan un papá, yo no necesito un hombre al lado, yo soy capaz, yo soy una berraquita y los puedo criar sola, yo no necesito de nadie. Pues a ver, yo siempre le he dicho a la mamá, bueno, que tú no necesites pareja, no hay ningún problema, pero que el niño necesita una figura que cumpla ese rol, sí se requiere, es importante. Siempre se sugiere o se recomienda que si no hay un padre biológico presente en la vida de un niño, pues que le demos ese lugar a un adulto responsable, figura masculina, sea el abuelo, sea un tío, sea un primo, alguien que sea responsable y que pueda asumir ese rol con total compromiso con ese niño, porque lo requiere, y estamos hablando a nivel inconsciente. Una historia que yo tengo con respecto a eso, es una madre que quedó en embarazo, el padre se fue estando... la madre embarazada, la mamá entró en una depresión cuando empezó a tener, 4 meses, 5 meses que tenía la ecografía, ella pedía tener una niña. Le puso nombre de niña a ese ser que estaba esperando. Cuando llegó a la ecografía, el médico le dijo que era un niño. Para la mamá fue absolutamente doloroso porque de alguna manera había un rechazo hacia la figura del hombre. Consideraba que todos los hombres eran abandonadores. Había una historia, un antecedente con la figura de su padre, un padre abandonador. Entra a repetir la historia con una pareja quien se da cuenta que está en embarazo y de igual manera la abandona. Ella no quería traer a este mundo un hombre para que repitiera la historia de su padre y de la pareja que había tenido. Entonces añoraba y anhelaba una niña, le puso un nombre, le dio ese nombre, la trataba o lo trataba durante los primeros meses de embarazo como si fuera una niña, lo daba por hecho. Cuando el niño nace, empieza a tener un rechazo frente a él. Ellos dos llegaron a consulta, ya siendo él una persona adulta, aproximadamente 19, 20 años, porque tenía una muy mala relación con su madre. Y había un homosexualismo latente. No lo quería aceptar, él tenía miedo de decirlo, tenía miedo de expresarlo, había una constante frente a su infelicidad. Al final se pudo trabajar, la madre pide perdón y él logra comprender que era infeliz porque no podía, digamos, salir abiertamente al mundo como una persona homosexual, donde quería tener una relación de pareja con un hombre, y fue muy sanador para esta persona, primero sanar con su madre, luego entrar a sanar con la figura del padre, y luego ya asumir él, digamos, esa identidad de su sexualidad y de su género. Ese padre es clave, ese padre es fundamental. No podemos desechar esa figura, no podemos desechar ese rol automáticamente, como quererlo borrar de plano. Es clave, es importante. No tiene que ser el padre biológico, puede ser un adulto responsable, porque luego viene otra etapa, que es la etapa de la adolescencia, el grupo de pares. Aproximadamente entre los 11 y a los 18, 21 años de edad, y empezamos a mirar cómo los niños y las niñas empiezan a identificar con su grupo de pares. Para ellas es muy importante, ya digamos que pierde cierto protagonismo mamá y cierto protagonismo papá, sin querer decir que los vayan a dejar o los vayan a abandonar, pero para ellos es más, como dicen los jóvenes hoy en día, es que es más chévere estar con mis amigos o con mis amigas. Ellos me entienden, ellos me comprenden, me divierto, paso rico, ellos realmente saben lo que yo pienso, se acercan a mi deseo, a lo que habita en mí. Entonces empieza esa vinculación. Cuando ese niño y esa niña ha tenido ese, digamos, ese vínculo con mamá y con papá estable, pues esa etapa del grupo de iguales no va a ser tan difícil para esa niña o ese niño asumirlo como tal. Entonces ellos podrán entender que, por difícil que sea tener una relación con ese, con esos otros que hay afuera, podrán sacar partido de esto. A mi consultorio una vez llegó una mamá y una niña donde le estaban haciendo bullying porque le habían cambiado de colegio. Y la niña se veía un amor y un proceso de crecimiento muy saludable, un desarrollo y un curso de vida muy adecuado. Entonces la mamá decía, yo la traigo porque yo necesito que ella diga qué es lo que está pasando, hasta que por fin dijo que era que en su nueva institución educativa había un joven que le estaba haciendo bullying. Logró hablarlo y dijo, y fue muy lindo porque le dijo a la mamá, no mamá, déjame, que yo quiero manejarlo personalmente, lo quiero manejar con la psicóloga del colegio, lo quiero manejar con mi director de grupo y lo voy a hacer. No necesitas por el momento entrar a ser intermediaria, sin embargo, si te llego a necesitar, pues te lo voy a decir. Me pareció, digamos, una posición muy segura de la niña. Mirando su historia de vida, efectivamente sus padres habían cumplido un rol fundamental de apego seguro para ella, donde se sentía estable, donde se sentía capaz de asumir ciertas dificultades, y efectivamente al final pudo solucionar ese problema. Pero si hubiera llegado en una niña donde hay carencias afectivas, donde no hay una vinculación estable, donde hay violencia, donde hay maltrato, pues posiblemente la niña no habría sido capaz de asumir con esa fortaleza, con esa seguridad, esa situación. Caso podemos ver muchos niños, sobre todo en esa etapa, que se suicidan por el hecho de no ser capaz de asumir eso, o porque sienten que no tienen a alguien que los apoye y que los acompañe, los guíe, ¿no? Entonces ese grupo de iguales puede jugar un papel fundamental. Hay muchas mamás que llegan y dicen, pero es que yo no sé si mi hija cuando era pequeño o era pequeña era tan fácil educarlo, criarlo, y mire ahora cómo está. Entonces uno inmediatamente empieza a indagar cómo ha sido esa vinculación, cómo fue ese deseo durante el embarazo de ser mamá, o ese rechazo también. Y también los padres tienen que entender que si el niño en una etapa de la infancia tuvo un buen desempeño, también hay que mirar cómo fue ese desempeño. A veces hay niños que son absolutamente callados, silenciosos, temerosos, miedosos, pero cuando ya ellos empiezan a ver que están creciendo, pues hay una forma de rebelarse contra el mundo, de rebelarse frente a sus padres y dicen, yo ya estoy grande, ¿cómo viene y me hace lo mismo que cuando yo era pequeño o pequeña? Entonces el grupo de iguales puede ser para ese niño o definitivamente muy gratificante, puede ser muy nutricio o todo lo contrario. Empieza el consumo de sustancias psicoactivas, empieza la promiscuidad, empieza, digamos, a ser negativistas desafiantes frente a la norma, frente a la autoridad. La manera como lo expresa es con gritos, con rabia, con enojo, con violencia. Entonces es una manera de ellos defenderse. Y hay algo claro y hay algo clave, y es que cuando una persona reacciona de forma agresiva es porque tiene muchísimo miedo. Cuando a mi consultorio llegan niños o niñas que son muy violentos, que están enojados, que gritan, que patalean, yo siempre les digo, hey, dime y háblame de ese miedo, ¿a qué le temes? Inmediatamente ellos reaccionan, pero hay que decírselo a los niños en consulta. No tengan, y yo le digo a los padres, no tengan miedo ni tengan temor de llevar al niño o a la niña al psicólogo e incluso a un psiquiatra, pero culturalmente, y eso es a nivel mundial, siempre creemos que el psicólogo y el psiquiatra es exclusivo para locos, que cuando alguien va al psicólogo y al psiquiatra es porque ya está, como dicen acá, es que yo no tengo el champú corrido o no tengo la teja corrida, ¿sí? Digamos que hay una relación con la locura. No, el psicólogo es un orientador y es alguien que acompaña. Así como necesitamos hacernos chequeos médicos y revisar cómo está nuestro cuerpo, nuestro nivel de sangre, de azúcar, el corazón, cómo estoy funcionando, digamos, en mi digestión, cada partecita de mi cuerpo, pues también necesitamos liberar la mente y limpiar la mente y oxigenar la mente y empezar a revisar cosas. Y es decirle a los niños desde pequeñitos, hablarle que el psicólogo y el psiquiatra son, digamos, profesionales que entran a ayudar para que cuando crezcan no tengan unas ideas tan erróneas como se maneja socialmente o culturalmente. Entonces acá, digamos que ya se logra estructurar la personalidad de un individuo y es todo un proceso. Entonces, ya durante la etapa adulta, cuando ha tenido unas bases seguras y unas bases firmes, pues ese adulto va a actuar en coherencia. Entonces, frente a lo que piensa, lo que dice y lo que hace, entonces va a tener relaciones muy gratificantes, o definitivamente es un adulto que va a tener dificultades, que se va hacia inestable, que busca como aliado a su dolor de infancia o a sus dolores que no sabe guardados, porque se guarda a nivel inconsciente, a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que ha sucedido, pero hay una huella allí, hay una huella que en cualquier situación o fantasma pueden activarse y disparar, ¿sí? Entonces hay que trabajar. Yo siempre digo a los padres que el amor y el cuidado son claves, y que si queremos tener niños saludables como adultos, pues la clave es brindarles cariño y ternura. No golpear sus cuerpos, porque allí quedan todas esas huellitas guardadas, todos esos enojos, todos esos sentimientos de miedo, de resentimiento, y no hay nada más maravilloso que ver un hijo tranquilo y libre de todas estas situaciones de vida. Muchísimas gracias y esperamos volver a tener un digamos otro encuentro con otro tema que sea de interés. Vamos a ir mirando temas, vamos a ir mirando experiencias que he tenido a lo largo de estos años, Voy a contar experiencias también a nivel personal de cómo me ha tocado, de cómo ha funcionado y qué estrategias podemos utilizar con nuestros niños y niñas para que ellos logren tener una vida mucho más tranquila y más en felicidad y más en paz. Muchísimas gracias y chao, chao.